Radio Plano Informativo presenta A Diestra y Siniestra. A Diestra y Siniestra. Un programa donde hablamos lo que se dice, se hace y lo que pasa en San Luis Potosí. Comenzamos.
Ya estamos aquí, amigos, para comentar lo que se dice, lo que se hace, lo que pasa en San Luis Potosí, en Plano Informativo Radio. Pues este martes, ¿cómo estamos, Marco?
5 de febrero,
Día de la Constitución.
Que muchos no saben. ¿Verdad? Dicen que es el 5 de mayo
el y 5 lo confunden. De mayo, no, es el 5 de febrero, Día de la Constitución, de las dos constituciones.
Sí, así
de
es.
1857 y la de 1917. Que de hecho la de 1917 fue una convocatoria del presidente Carranza, hecha por allá en septiembre de 2016. El Congreso Constituyente se instala el primero de diciembre de 1916 y las conclusiones, la promulgación del trabajo de ellos, de la Constitución, se da el 5 de febrero de 1917. Pero esa convocatoria era para actualizar la Constitución
del 57,
del 5 de febrero de 1957. Entonces, históricamente hay dos conmemoraciones. Tenemos aquí a don Ponciano Arriaga Laija, cuya estatua está ahí en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, en la esquina de Cuauhtémoc y Tomás A. Esteves. Él es considerado el padre de la Constitución de 1857, que finalmente es la que le da origen, sustento, o a partir de ahí se estructura la del 17.
Es decir, ¿y habrá alguna razón por la que se escogió el 5 de febrero en las dos fechas?
No sé, digo, en la segunda ocasión sí. La razón es al celebrar un aniversario de la Constitución de 1857, o sea, había una razón ahí. Pero en el 17 había la necesidad de actualizar, estaba el ejército constitucionalista, estaban los movimientos revolucionarios en que se desconocían, no se desconocían, urgía actualizar el marco jurídico del país. Entonces, Venustiano Carranza, que precisamente su ejército se llamaba constitucionalista porque pedía el respeto a la Constitución, y había otro grupo de políticos que eran los demócratas, que eran los que habían acompañado de alguna manera a Francisco I. Madero en su lucha, y estaban otro grupo de radicales que habían trabajado con Álvaro Obregón. O sea, había la necesidad, pues, de llegar a un arreglo político y también a dar una nueva estructura al país. Entonces, por eso se convoca, y se convoca pues, simbólicamente para que se concluyera en la fecha, el 5 de febrero, que era la fecha de la Constitución de 1857, que es la que había dado cierta estabilidad al país, porque acuérdate que este país se debatió mucho tiempo entre la república, el imperio, entre el federalismo, el centralismo, entre muchas cosas. Entonces por ahí se fue buscando la situación, y allá en Querétaro se realizó Querétaro porque Venustiano Carranza, en su peregrinar, en su lucha por estabilizar un gobierno, había establecido la capital de la República en algunas ocasiones. Estuvo en Veracruz, estuvo en Querétaro, al igual que aquí en San Luis Potosí estuvo Benito Juárez en otra época histórica, y en El Paso, hoy Ciudad Juárez.
Y recordar también que para llegar a la Constitución del 17, pues hubo mucha efervescencia en los grupos liberales. Sí. Aquí fueron los primeros, la sede del Congreso Liberal.
El empuje desde la independencia.
El Congreso Liberal de 1901.
En 1901 es uno de los fermentos, llamémosle así, definitivos de la Revolución Mexicana.
Así es.
El Congreso de Clubes Liberales que se celebró en el Teatro de la Paz.
Ahí es, sí.
En 1901.
Ahí hay una placa por si la quieren buscar, conmemorando
por si le quieren ver
el centenario.
Y muchos grupos liberales, el liberalismo es muy amplio, hay diversas percepciones, pero muchos grupos liberales aportaron su ideología, su forma de ver las cosas para esta Constitución de 1917, la forma definitiva que obtuvo. hay un grupo muy famoso, el de los radicales, les llamaban.
Sí.
¿Sí? Y estaba también otro grupo que era el de los silenciosos, era el de los equilibristas. Es decir, es los que no entraban en las discusiones, pero se supone que reflexionaban y analizaban, y a la hora de votar, pues son los que definían de alguna manera. Entonces se centró en dos, tres grupos, los moderados, en los radicales y en los en un grupo que traía ciertas ideas centralistas y otro ciertas ideas republicanas. Pero hubo otro grupo que se dedicó y sale un proyecto, según los estudiosos, nosotros no somos expertos en esto, Marco, pero de un proyecto político para adecuar la Constitución de 1857, sale un nuevo documento, de avanzada para esa época. Y bueno, ahorita lo tenemos vigente, pero con una serie de parches, una serie
como
de citaciones.
Más de 500 reformas.
Más de 500 reformas a 120 y tantos artículos. Que por cierto, luego una pregunta obligada, hoy, ¿qué festejamos? Y muchos en la Constitución, pero no saben cuál de las dos. Y no falta quien le diga, ¿te acuerdas aquella famosa pregunta? ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? Y hubo un político que dijo, los necesarios para gobernar el país y para que haya estabilidad social, con permiso.
Bueno, no está de más recordarle a los diputados, tanto locales como federales, que le den una revisada a la Constitución para que vean cuántos artículos tiene.
Y sobre todo que revisen lo que es la Constitución y lo que es el constituyente permanente. Es decir, hubo un Congreso Constituyente que elaboró la Constitución, ¿sí? Por eso se llama constituyente. Pero este Congreso tiene una función específica, discutir y elaborar un órgano que nos va a normar en la vida política y social de un país. ¿Sí? Pero enseguida se nombra un constituyente permanente, que es lo que llamamos Congreso del Estado, Cámara de Diputados, Legislatura, lo que ustedes quieran. Ese Congreso permanente se renueva cada cierto periodo. ¿Y cuál es su función? Estar al pendiente de la Constitución para elaborar los cambios que necesite de acuerdo al avance social, ¿sí? Y también revisar y elaborar las leyes complementarias para que la Constitución esté vigente y se cumpla. Es decir, hay una regla general establecida en la Constitución. En el artículo tercero se establece la obligatoriedad de la educación y las características que debe tener, pero hay leyes complementarias, la Ley General de Educación, la Ley de Educación para Adultos, la ley, una serie de leyes que son complementarias, y esas las debe elaborar el constituyente permanente. No es el constituyente permanente, no son los congresos de los estados, ni el Senado de la República, ni la Cámara de Diputados, a mi juicio, y si algún juicio me reconocen, no es una instancia para estar metiendo puntos de acuerdo, metiéndose en polémicas, cambiando a cada rato las cosas, es para cuidar que siempre se mantenga actualizada. Sin embargo, es donde tenemos un chorro de cambios, y de repente en una legislatura le cambiamos en un sentido y en otra le cambiamos en el otro, y llegamos a leyes que son inaplicables, que existen en el papel, pero que no se cumplen.
Durante muchos años desde la oposición, Porfirio Muñoz Ledo insistió en una nueva constitución. No sé si ahora con este gobierno y con...
Ahorita está impulsando un nuevo Senado.
Y que él está en el Senado presidiendo, no sé si vaya a haber alguna propuesta en ese sentido.
Es muy atractivo para muchos políticos tener los méritos que tuvo Carranza, por ejemplo, al convocar y lograr que se estableciera una nueva constitución. Los méritos que tuvo Morelos al empezar a crear el proyecto de nación a través de los sentimientos de la nación y de la constitución de Apatzingán. O sea, es atractivo para ellos políticamente.
Pasar a la historia.
Les significa trascendencia, pero hay que ver la realidad y lo que deben hacerse las cosas. Aquí ha habido siempre una lucha, primero porque se quería que las leyes fueran centralistas, también que federalistas, republicanas, monárquicas inclusive, cuando se dio lo del imperio, ¿sí? Y en fechas más recientes, digo, hablando de historia, cuando hablamos de fechas recientes en historia nos referimos a medio siglo, a un siglo, a cosas de esas. En fechas más recientes, la gran lucha fue por la orientación socialista, ¿sí? Y después que el neoliberalismo y que una serie de cosas. Esos son los conflictos ideológicos. La educación en México se pretendió que fuera socialista. cuando la Constitución...
Es científica, ¿verdad? También.
Científica, sí, pero la educación establecía la Constitución que fuera gratuita, obligatoria y laica.
Y laica.
Pero en los tiempos de Cárdenas, en algunas etapas, que fuera socialista. Incluso se da un gran debate en la UNAM por la orientación de la educación superior, que si era socialista o que si era autónoma, libre. Sí. Triunfó lo de la autonomía, y porque en la educación debe haber todas las corrientes, claro, de pensamiento, y bueno, alguien va a buscar o le va a convenir a algún grupo social, a algún grupo familiar, que la educación de sus hijos sea religiosa, y ahí pues hay cierta libertad, ¿no? Pero la que imparta el Estado debe ser laica. ¿Sí? Alguien puede querer impartir en un colegio educación con fines específicos del socialismo, pero bueno, en lo general debe mantener los estados laicos. Entonces hay mucha discrepancia en esto, Marco, pero hoy se festeja un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que también fue un debate.
También es
un debate. Porque un grupo proponía precisamente que fuera Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otro grupo proponía que fuera Constitución Política de la República Federal Mexicana. Y todavía hay por ahí quienes reclaman que el nombre que está en la Constitución, Estados Unidos Mexicanos, pues no es funcional, debe ser cambiado, porque todos hablamos de México. Pero bueno, eso es lo que está en actas. El nombre hipocorístico, el de cariño, es México. El diminutivo familiar.
Ahora el cambio en el gobierno federal, que es el gobierno de México.
El gobierno de México.
Antes decía gobierno de la República.
Es el gobierno de la República, o es México, ¿no? Todos entendemos cuál es el concepto, cuál es la esencia. Sí. Es como el que se llama Francisco, y en su casa le dicen Pancho, los amigos le dicen Paco, otros le dicen Curro, otros Paquirri, y es los nombres que les quieres poner, pero todos saben que es una persona determinada.
Sí.
Pero en fin, ¿cómo ves, Marco? ¿Qué vas a festejar hoy la Constitución?
Pues hoy yo pienso que sí es uno de los documentos que debemos salvaguardar por las libertades. Creo que de pronto sí hay libertades que se ven amenazadas, y es la lucha que nos dejaron los próceres.
Y es parte de las garantías que tenemos. Es como aquel que fallece, deja una herencia, ¿sí? Pero si no la deja reglamentada, pues se van a pelear todos por eso, y a lo mejor se van a quedar con ella quienes ni les tocaba, ¿no?
Sí.
Entonces, esta es parte, la Constitución es parte de la herencia histórica que tenemos los mexicanos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de gobierno tenemos? Hay países que han tenido muchos problemas durante su transcurrir histórico, los países centroamericanos, sudamericanos, y nosotros no los hemos tenido, porque bien o mal, con las discrepancias, los enfrentamientos políticos, nos hemos mantenido en una estructura constitucional.
Sí.
Y se ha respetado de alguna manera lo que se fue generando, que es la no reelección, o sea, que permite el aireamiento, la oxigenación en la política, el relevo generacional, que permite muchas cosas. Entonces, hay que valorar eso, y no hay que decir lo que dicen algunos: es que no tenemos nada que festejar, porque miren cómo estamos. Pues no estamos descalzos como en otra época. Sí tenemos todos el acceso a un teléfono, a una casa. Tenemos muchas cosas que antes no teníamos. O sea, no vivimos, no sufrimos lo que otras generaciones. Que tenemos carencias, es cierto, pero tenemos que luchar para tenerlas.
Y que en este asunto de las libertades a veces se ha caído hasta
en libertinaje.
Y la verdad, o sea, yo he leído algo sobre cómo es la vida en otros países, y en otros países no existen este tipo de situaciones de tolerancias. Incluso en misma Francia, que es la cuna de las libertades del hombre, hay manifestaciones que no se permiten.
El Estado liberal por excelencia.
Sí, hay manifestaciones que no se permiten y está reglamentado. ¿Por qué? Y aquí hemos abierto tanto esto que hasta los delincuentes tienen sus propios derechos.
Así es, la suspensión de derechos a los antisociales, que así se consideraba, sí, ahora resulta que no es tal, que tienes que garantizarle todas sus cosas, aunque él no acepte las otras. Pero en fin, hay muchos detalles en esto, Marco, y ojalá que estas épocas sirvan para reflexionar y para valorar algunas, algunas cosas. Tenemos constitución, hay que ver que se mantengan lo esencial, los principios básicos, fundamentales, que sigamos siendo una república, que sigamos siendo democrática, que sigamos siendo representativa, que sigamos siendo federal. Todos esos conceptos tienen elementos positivos y necesarios.
Y laica, dice la última parte que le agregaron.
El laicismo, la libertad de culto se mantenga.
Se mantenga.
Porque cada quien puede en lo personal creer o tener la interpretación de su Dios.
Sí.
Pero tenemos que convivir, dice la vieja escuela tradicional verbalista, dice que todas las doctrinas ofrecen al mundo un paraíso, pero cada doctrina es un camino estrecho por el que no cabe toda la humanidad.
O sea,
debe haber muchos caminos para que todos pasen hacia el paraíso que ellos buscan.
Sí.
Entonces, digo, hay cosas que analizar en esta situación, Marco, y luego seguimos analizando, porque también vamos a hablar, por ejemplo, en esto del respeto constitucional, que el CEPAC puede sancionar periodistas.
Oye, sí, que
ya
eso,
se convirtió
qué,
en tribunal
me llevé
y la
con
libertad
esa nota
de expresión y otras instancias. Pero bueno, vámonos a un corte y regresamos con más aquí en A Diestra y Siniestra, porque tenemos un invitado que nos va a platicar de cosas que también son constitutivas.
Análisis y opinión. A Diestra y Siniestra. Ya regresamos. Las voces más respetadas de San Luis Potosí convergen en La Voz de,
La Voz de,
el espacio de opinión más respetado de la red. Ve y escucha los temas más importantes de nuestra actualidad con nuestros colaboradores y las personalidades más destacadas de los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. La Voz de,
La Voz de,
disponibles en nuestro canal de YouTube en planinformativo.com.
No más privilegios ni excesos.
No más complemento de aguinaldo.
No más vales de despensa y gasolina.
No más vehículos oficiales.
No más seguros.
No más bonos.
No más escoltas.
No más peluquería y salón de belleza.
Este es el nuevo Senado.
¿Qué hace más con menos?
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
Nos dijeron que cuatro mujeres querían un programa de radio para hablar sin tapujos de cualquier tema que les pasara por la cabeza. Tuvimos miedo. Y de hecho, lo seguimos teniendo. Pero después lo pensamos y vimos que lo peor que podría pasar era que se quemara la cabina. La hoguera de las vanidades. Quemando mitos. Aunque sean mitotes. El martes 8 de la noche, en transmisión multimedia. Bienvenidos a la nueva radio.
Un momento crucial.
Imagínate conocer la voz de Porfirio Díaz. Recordar los mejores goles del Mundial del 86. ¿O cómo era la publicidad de los años 50?
La radio es magia, es creatividad, es un viaje sonoro incansable.
Y para festejar el Día Mundial de la Radio, nos vamos a la Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México.
Escucharemos los audios más antiguos, sorprendentes y divertidos que protege este recinto.
Domingo 10 de febrero a las 10 de la noche en la Hora Nacional, con Pati Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Mándanos un WhatsApp. 4448-4549-66. Bienvenidos a la nueva radio. Continuamos en A Diestra y Siniestra.
A Diestra y Siniestra.
Por Radio Plano Informativo.
Regresamos, amigos, aquí en A Diestra y Siniestra, agradeciendo siempre la colaboración de Chucho Ramírez, quien en los controles siempre procura que este programa salga debidamente al aire y nos hace las indicaciones pertinentes. A veces no nos gustan, pero se las tenemos que aceptar. Chucho es el que manda. Aquí hay democracia, ¿verdad, Chucho?
Chuchocracia.
Chuchocracia. Aquí hay una verdadera chuchocracia. Marco Antonio Hernández Morales, compañero, amigo, columnista de Plano Informativo. Pues aquí estamos en este programa de este día, Día de la Constitución. Marco, ¿cómo ves?
Sí, pues es un tema para reflexionar.
¿Tendrás un ejemplar de la Constitución?
¿Un ejemplar?
¿Actualizado? ¿Vamos a mandárselos al CEPAC?
Pues sí, ¿para qué?
Ahora resulta que andan sancionando periodistas por notas que se publicaron en el proceso electoral.
¿Y desde cuándo ellos son tribunales?
Ellos regulan las elecciones, las organizan, sí, las regulan. y hay tribunales electorales para los delitos electorales. Uh-huh. Pero el ejercicio del periodismo pues tiene otras características. No digo que estemos exentos de algunas situaciones, pero hay leyes y hay instancias a las que recurrir en caso de que cause perjuicio alguna información periodística, en caso de que haya algún delito derivado del ejercicio periodístico. Pero el CEPAC, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana...
Quizá le podrían llamar la atención a los partidos, a los dirigentes, ¿no?
A los partidos políticos, a los candidatos, a las organizaciones políticas, a quienes les dan financiamiento.
Pues sí.
Sí, pero bueno, luego platicamos de eso porque tenemos, hablando de constituciones, hay elementos constitutivos de esta sociedad que son esenciales. Uno de ellos es la educación. Y la educación a veces la enfocamos hacia ciertos aspectos elementales y aspectos sociales, humanísticos, pues muy naturales. Pero los países de mayor avance, pues es porque le han dado importancia a un ramo de la educación que es el de la investigación científica y tecnológica, en la que a veces nos quedamos un poquito atrasados. De repente decimos, hay mucho ingenio en México y hay buena producción, pero de repente tenemos que estar importando cosas. ¿Por qué no las producimos aquí? Pues a lo mejor porque no hemos desarrollado la tecnología y la tecnología la tenemos que comprar fuera. Y eso nos cuesta. A veces nos hablan de que tenemos que importar los famosos medicamentos que están ahorita de moda a base de marihuana, de cannabis. Los tenemos que importar.
¿Cuando qué marihuana?
Que aquí no tuviéramos marihuana. Pero, ¿qué pasa? No tenemos a veces la tecnología, no tenemos el desarrollado el conocimiento científico y hay que trabajar en eso. Hemos invitado al doctor Daniel Ulises Campos, quien es director de la Facultad de Ciencias, algo raro para nuestra generación, Marco. En otras épocas la Facultad de Ciencias no existía, existía la Escuela de Física, que estaba en peligro de extinción, yo recuerdo bien.
Eran poquitos alumnos.
No, estaba en peligro de extinción porque había 2-3 alumnos y hubo unos heroicos que subsistieron y que, bueno, creo que después hasta dirigieron la facultad, ¿sí? Pero lograron que creciera. Y invitamos al doctor por algo sorprendente de que nos acabamos de enterar. La hoy Facultad de Ciencias, pues arropa lo que fue física en aquellos años. Correcto. ¿Sí? Pero, ¿cuántas carreras crees que tiene, Marco?
A ver, no sé, que aquí el doctor...
Pues dicen que tiene 10 carreras, imagínate.
Ya, tanto.
Y que hay muchachos suficientes, ya hay hasta rechazados o reacomodados. Ajá. Ahí. Porque no es como antes de que yo no voy porque no voy a saber. Hay mucho interés de los muchachos y hay carreras, bueno, en lo personal me consta.
Sí.
Tengo una hija biofísica.
Sí.
Hay carreras que nosotros no nos imaginábamos que fuéramos a conocer aquí en San Luis Potosí. Y estudiar ciencias había que irse a otra ciudad y a veces hasta otro país. Y ahora resulta que no nada más tenemos 10 carreras, sino que... Aparte de las licenciaturas, tenemos maestrías y esperemos que pronto doctorados. Doctora. Bienvenido, doctor. ¿Qué nos platicas?
Bueno, buenos días a ambos. Agradezco el espacio. Y sí, efectivamente, la Facultad de Ciencias ha crecido enormemente, vamos a decir, 2007 para acá. Tenemos 10 licenciaturas y 9 posgrados. De esos 9 posgrados, 4 son...
Las licenciaturas son la parte de los posgrados.
Correcto.
Son 10 licenciaturas.
Y 9 posgrados.
Vamos para la veintena.
Exactamente. De esas licenciaturas tenemos divididas en 2 grandes rubros. Las licenciaturas de ciencia básica, donde ahí está física, que es el programa...
El que dio inicio
a todo. Tenemos biofísica.
¿Y ya no está en peligro de extinción esa carrera?
No, de hecho, sorprendentemente y con muy buena admisión, tuvimos una cantidad muy alta de muchachos que no lograron ser admitidos en este proceso anterior. Y mucho interés, mucho interés. Tenemos física, biofísica, tenemos biología, tenemos matemática aplicada, tenemos matemática educativa y tenemos, ¿cuál me está faltando? Biofísica, física. No, pues son esas las carreras de ciencia básica, pero también tenemos ingenierías, que es algo relativamente peculiar en la Facultad de Ciencias. Tenemos ingeniería electrónica, ingeniería física, ingeniería en telecomunicaciones.
¿Cómo llegan a eso?
Biomédica y nanotecnología.
Porque las ingenierías eran vistas así como que, pues, no, ahí no entra con nosotros.
es algo muy interesante porque las ingenierías entran en un entorno multidisciplinario. Entonces, los muchachos de física pueden tomar clase con los ingenieros y es un ambiente completamente diferente.
Se veía física o ciencias como algo de ciencia pura. Exacto. Sin meterte en más cosas mundanales. Y la ingeniería, pues, implica lo práctico, implica una serie de cosas. Entonces, ¿cómo llegan a eso?
Pues ahorita estamos en un ambiente de investigación multi e interdisciplinaria, donde ya los investigadores no pueden solamente centrarse en un área del conocimiento, sino tienen que juntarse, trabajo en equipo. Y eso es algo que yo creo que es un ejemplo de lo que se hace en la Facultad de Ciencias.
El científico teórico se acabó.
El científico
está encerrado allá nomás.
Es muy complicado. Es muy complicado que en este entorno actual pueda tener un marco de desarrollo apropiado. Creo que la base es el trabajo en equipo y el trabajo entre disciplinas.
¿Y cuáles son las aportaciones, digamos, que se está haciendo a la sociedad en este caso? Porque ya hemos hablado en otras entrevistas de cómo la ciencia está en cosas tan simples y que está trabajando, por ejemplo, en zona industrial, que están aplicándolo. En ese ámbito, platíquenos.
Pues tenemos varias áreas. Una, por ejemplo, que me viene ahorita es, ustedes han oído hablar de la cuarta revolución industrial, que se habla de la nueva revolución industrial.
No es la cuarta transformación.
No, es esa, otra es otra, esa es otra. Ay, esa no, es otra. No. Sí, sí, aquí no me lo confundan. Y hablamos de tecnologías como el Internet de las Cosas. Eso es lo que los investigadores están trabajando. Cómo los dispositivos se conectan a Internet, cómo interactúan y cómo pueden ayudar al ser humano a hacer mejor sus tareas.
Aquello que veíamos, que en el futuro va a haber esto, aquello, lo otro, no ha habido nada, ¿cómo no?
Sí, ahí está.
Ya tenemos la automatización de muchas cosas, la comunicación a distancia. O sea, a lo mejor no como lo imaginábamos en la ciencia ficción de aquella época, pero sí tenemos un avance muy notable. Y lo que me llama la atención es esto. Antes, lo que era ciencia, así como lo estamos hablando ahorita, había que salir.
Sí.
Nos dicen que ahora hay que llegar a veces a San Luis para entrarle a la ciencia, ¿cierto?
Pues tenemos que la ventaja.
Ya somos un centro atractivo para el estudio, o sea, para quienes quieren estudiar ciencias.
Sí, esa es una de las grandes ventajas que tiene la universidad. O sea, tiene un entorno en los cuales podemos desarrollar. Hay muchachos, si quiere un muchacho estudiar ciencia básica, puede estudiar una ciencia básica, puede estudiar una licenciatura en ciencia básica. Si alguien quiere algo más aplicado, tenemos la opción. Y son carreras que están acorde con las tendencias actuales de la innovación tecnológica.
Y podemos formar muchachos que vengan de otras latitudes.
También. Tenemos muchachos que están viniendo de varios lugares de estados contiguos a San Luis, a venir a estudiar con nosotros. Sí, es una de las grandes ahorita ventajas que tiene. Por ejemplo, una carrera que ha desatado mucho interés en ingeniería biomédica. Y tenemos gente de muchos lados que vienen a estudiar las ciencias.
Y tenemos jóvenes que pueden salir al extranjero con la base que tienen aquí, irse a los grandes laboratorios, a los... ¿Sí tenemos?
Sí, sí tenemos. O sea, somos muy orgullosos de esa parte. Nuestros egresados eventualmente pueden, ya sea de licenciatura, optar por hacer un posgrado aquí mismo en el país o también salir a hacer un posgrado en el extranjero. Muchos también lo que hacen es una maestría con nosotros y después su doctorado en el extranjero.
Y en el extranjero. Pero no tenemos dificultad para que avancen en esos lugares.
No. La perspectiva o la experiencia ha sido muy positiva. El muchacho tiene la formación para poder salir adelante.
Preguntamos esto por si nos escuchan muchachos inquietos que quieren mañana, pasado mañana, que salgan de su bachillerato, de su secundaria, quieren buscar alternativas. Y hay quienes sueñan con irse a los grandes laboratorios, a conocer otros lugares. He conocido muchachos que dicen que quieren ir a la NASA, que quieren ir a no sé dónde. Bueno, pues aquí hay desde dónde se puedan preparar con bastante éxito. ¿Cómo ves, Marco?
Yo veo esto muy, muy interesante, sobre todo porque a veces pensábamos en otros tiempos de que era muy, muy estrecho el mercado educativo, o sea, las carreras. Pero a partir de lo que dice el doctor del 2007, dice, ¿no? Sí. Se empiezan a conocer otro tipo de carreras, pues que van más que nada encadenadas con el desarrollo científico y tecnológico. Y es ahí donde vemos que las carreras tradicionales que se ofrecía a la universidad en este caso, pues ya están muy solidificadas y sí sirven para cierta parte de la actividad social, pero esto abre más el panorama, decía Filiberto, cuando imaginamos de la ciencia ficción. Ahora, cosas como el Internet, por ejemplo, que estamos viendo el GPS y todo esto para el geolocalizador, primero fueron materia de los científicos, de investigación de ellos, incluso aplicables en cuestiones, por ejemplo, hasta de las guerras, de las defensas de los países, y ahora lo tenemos como algo muy práctico que cualquier niño hasta lo sabe manejar más que nosotros.
En los medios informativos tardábamos 24 horas en procesar una información nacional.
¿Has visto eso?
72 en procesar una información de carácter internacional, en lo que llegaba, lo que con llegaba, la rapidez sí. de aquellos años. Se manejaban las fotos y muchas cosas, se tardaba. Hoy es instantáneo.
Instantáneo.
Es inmediato y todo es el trabajo científico. Y antes, el que estudiaba ciencias tendría que dedicarse a la investigación o a la docencia sí. si quería conseguir un trabajo estable. Hoy nos dice, doctor, que en la industria, en las empresas, ocupan científicos.
Afortunadamente, por ejemplo, con este boom de la industria automotriz, tenemos empresas que ya tienen centros de desarrollo como Bosch. Sí. Y esos centros de desarrollo necesitan científicos, gente especializada con capacidad de hacer investigación, pero sobre todo, capacidad de hacer trabajo en equipo multidisciplinario. Entonces, ese yo creo que es uno de los sellos particulares de la Facultad
y
de Ciencias.
Y con buenos ingresos, obviamente.
Sí, sí. Parecería que a veces el muchacho piensa que el científico o el que se orienta en una parte tecnológica no va a tener un buen ingreso. Al contrario, son los más demandados y los que tienen mejor salarios.
Fíjate nomás, Marco.
Es que ya
tú que te fuiste de Tamazunchale, estudia periodismo. Sí. Hasta México. Si hubieras venido, pero entonces aquí no teníamos estas facilidades.
Hay que decirle a los chavos que van a estudiar apenas, pues que no busquen los trabajos en el gobierno, están bajando los salarios, ¿verdad? Que busquen mejor acá la iniciativa privada.
Acá a lo mejor van subiendo.
Acá van a subir.
De acuerdo a la productividad, de acuerdo a las capacidades. Y tenemos que desarrollar, yo insisto, tenemos que desarrollar tecnología.
Yo concuerdo con lo que mencionabas hace un rato, de que hay mucho ingenio en el mexicano. Sí, hay mucho ingenio, pero a veces nos falta ese trabajo en equipo.
Hay que sistematizarlo, estructurarlo, sistematizarlo, organizarlo.
Trabajarlo de manera estructurada y eso nos va a detonar como país, estoy seguro.
Y nos va a permitir no estar dependiendo de que nos presten una patente, de que nos manden algunas cosas.
Sino que la generamos aquí.
La generamos aquí. ¿Cómo ves, Marco?
No, es interesante porque de pronto sí escuchamos que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí está entre las principales universidades, pues está punteando, ¿verdad? A nivel nacional, diciendo, bueno, pero ¿por dónde? ¿Qué es lo que mencionan? Y no nos tomamos el detalle de ver aspectos como este, que en el terreno de la ciencia es donde va marcando la pauta.
Y en este mundo de certificaciones, porque a todo le pedimos claro, que esté certificado, claro, que esté validado por ciertas cosas. Hay en México, pues hay un Sistema Nacional de Investigadores, correcto, hay un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hay una serie de mecanismos. ¿Qué perfiles tienen quienes dan clases ahí? Digo, porque eso le interesa también a los padres de familia, a ver que tengamos toda la garantía del mundo para esto.
Y en eso pueden estar muy tranquilos. Tenemos, de nuestras 10 carreras, las 10 están certificadas por organismos externos a la autónoma, certificados de buena calidad o acreditaciones, y nuestros 9 posgrados están dentro del padrón de CONACYT. Entonces, toda la oferta educativa que ofrece la facultad es oferta de calidad. Nuestros profesores de tiempo completo, 100% tienen doctorado y el 85% está en el Sistema Nacional de Investigadores.
¿Y los posgrados son maestría?
Tenemos 5.
¿Ya tenemos algún doctorado?
5 maestrías, 4 doctoradas.
Entonces andamos ya en ligas mayores, como se puede decir.
Tenemos una oferta muy, muy interesante.
No,
de calidad.
Decir el doctor.
De calidad, sí.
Pero sí andamos en ligas mayores. Tenemos resultados, porque a veces la investigación da resultados,
sí,
que se traducen en premios, que sí, se traducen en reconocimientos, se traducen en becas para algunos alumnos destacados o para algunos profesores investigadores destacados. ¿Cómo andamos en ese plan, doctor?
Hemos tenido, la universidad genera un premio de investigación interno y hemos recibido ese premio en diferentes ocasiones. En el 2017, 2 investigadores de nosotros lo recibieron. También hemos tenido premios por la Academia Mexicana de Ciencias a nuestros investigadores. Y nuestros muchachos también obtienen becas y premios, por ejemplo, en varios congresos nacionales. Entonces, por ese lado también podemos poner la palomita de que vamos avanzando y tenemos un buen reconocimiento.
¿Y en cuestiones de movilidad estudiantil tenemos aceptación?
Movilidad estudiantil, sí tenemos dentro del programa de la universidad estudiantes que han ido a España, han ido a Sudamérica y han estado haciendo estancias dentro de su programa de licenciatura. Y también dentro del posgrado hemos tenido muchachos que hacen estancias cortas de verano en algunos otros laboratorios, universidades internacionales.
Entonces no se van a aburrir, muchachos. Hay chance de que vayan y que además conozcan otras
cosas. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, y lo que buscamos es gente con iniciativa y gente con ganas.
Hablaba Filiberto del perfil de los catedráticos, el perfil del alumno. ¿Quiénes pueden aspirar a estar en las carreras que menciona, doctor?
Eso es muy importante, y yo siempre, cuando me toca dar difusiones, recalco. Son chicos que ante todo tienen una curiosidad, tienen una búsqueda de saber por qué funcionan las cosas y que tienen cierta habilidad para la física y las matemáticas. Yo creo que eso es importante, que ellos visualicen que eso es primordial para que puedan desarrollarse. No se necesita ser un supergenio, pero se necesita tener ganas por aprender y por eso, la física y las matemáticas.
Se necesita tener más que... Es que dicen que el genio no funciona si no tiene iniciativa. ¿Sí? Porque la iniciativa es lo que te va a llevar a crear
algo.
A desarrollar tu intelecto, tus habilidades, y la curiosidad,
claro,
te va a llevar a descubrir cosas que a veces ni esperabas encontrar.
Claro.
Las famosas serendipias. O chiripadas. Que han funcionado mucho en algunos aspectos científicos.
Muchas veces
se busca una cosa y se encuentra otra.
Exacto.
No, pues es muy, muy importante, sobre todo porque creo que en este periodo inician las preinscripciones, ¿verdad?
Exacto.
Entonces hay que ir direccionando a los alumnos que posiblemente puedan alcanzar a cupo allí, pues de que vean que realmente es atractivo, lo hemos estado diciendo aquí, pero que hay que tener ciertas características para entrarle.
¿Y cómo se consiguen los alumnos ahí? Hay quienes van a hacer promociones a algunos lados, hay quienes pues no necesitan porque llegan por montones porque esa carrera les llama, les gusta o lo que sea. ¿Ahí cómo se le hace?
Nosotros tenemos un programa muy, pues que trabajamos mucho con las preparatorias, trabajamos con los COBACH, trabajamos con la educación media superior para que conozcan, porque muchas veces los problemas de deserción se dan porque no conocen exactamente qué es lo que hacen en las carreras.
Es decir, que cuando lleguen a la facultad ya conozcan algunas cosas de ahí.
Y hacia qué se pueden dedicar. Yo creo que es importante que el chico visualice cuál es su campo de acción en la carrera, y si lo tiene claro, de ahí va a ir agarrando el cariño por el programa.
Y va a escoger una buena carrera.
Exacto. La que él le guste y que esté de acuerdo a sus capacidades.
Pues hay cosas interesantes en esto de la promoción científica, la divulgación científica, a veces se descuida. Bueno, en el medio periodístico son muy contados los del periodismo especializado en divulgación científica. Pero es muy necesario. Nosotros por eso abrimos estos espacios, porque queremos, aunque sea de vez en cuando, a nuestros alcances,
claro,
pues haya un foro en el que se pueda hablar y la gente pueda ver que hay algo más allá. Cuando menos interesarlos en que vayan y pregunten, se acerquen,
claro,
conozcan las instalaciones. Ahí, ¿la Facultad de Ciencias tiene algunas áreas como el Instituto de Física o cómo funciona eso ahí?
De hecho, es una operación bastante particular de la facultad, porque la facultad colabora con tres grandes institutos de investigación en la universidad, que es lo que le da, aparte, una fortaleza interna a sus programas, tanto de licenciatura como posgrado. El Instituto de Física, que es la cuna de la Escuela de Física.
De la Escuela de Física.
Tenemos el Instituto de Investigación y Comunicación Óptica y tenemos el CIACIT. Son tres grandes institutos que colaboran con nosotros.
El,
y que
el de investigación óptica, bueno, ha sido muy conocido. De repente tenía lo movían mucho en medios.
Sí.
El de física, bueno, pues es de hecho que era la esencia de ahí. ¿Sí? ¿Y el otro en qué consiste?
El CIACIT es un centro de investigación que está exactamente donde, en el área del Centro Bicentenario. Y es un centro interdisciplinario que hace investigación en diferentes áreas. Unas materiales, nanotecnología, pero también tiene otras facetas de investigación.
O sea que aquí lo multidisciplinario no es teoría.
No, lo aplicamos, buscamos aplicarlo.
Está totalmente, digo, porque en algún lugar se habla de lo que es lo multidisciplinario, de cómo, pero platicadito. Nunca hay la forma en que se aterricen algunos proyectos. Aquí sí.
Buscamos sobre todo que sea algo activo esa parte multidisciplinaria, porque siento que es uno de los rasgos particulares de la Facultad de Ciencias. Y estos institutos por ejemplo, el CIACID está enraizado en esa parte multidisciplinaria.
Esto es lo que hay hasta este momento, pero ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento? ¿Hasta dónde se puede llegar en lo que están haciendo ustedes ahí?
Bueno, la perspectiva ahora sí que depende del investigador y también del estudiante. Yo creo que hay muchos estudiantes que al momento de ir llevando su formación se dan cuenta que les interesa una cierta área y hay un investigador que puede estar trabajando esto y pueden adentrarse en la línea, ya sea a través de un verano, pueden hacer un verano científico con ellos o hacer su servicio social, también su práctica profesional o inclusive su tesis.
Iniciar un proyecto de investigación.
Iniciar un proyecto de investigación.
Por los doctores, por quien esté ahí en ese plan.
Sí, sí, hay ese acercamiento siempre entre el estudiantado y entre los profesores.
Hay siempre en la educación superior, hay mecanismos de vinculación y de reciprocidad social que se llamaban antes. Claro. El servicio social es uno de ellos, la práctica profesional es otro. Pero en un área científica, ¿cómo se da? ¿Hacia dónde los mandan? ¿Dónde van? ¿Qué hacen? ¿Dónde pueden hacer su servicio social o su práctica profesional en un momento?
De hecho, en varias carreras lo que hacemos, esa es práctica profesional, por ejemplo, está muy encaminada a las carreras de ingeniería. Entonces lo que hacemos es vinculamos las empresas con ciertas necesidades a las ofertas que tenemos en cada una de las carreras. Y el servicio social es algo que eso sí, es transversal a todos los programas educativos. Y sobre todo buscamos darles, conforme tenemos ofertas de empresas o de alguna dependencia, porque también los pueden hacer en dependencias de gobierno o en otra dependencia privada, se las publicitamos ante los estudiantes, de manera que ellos tengan una cartera y puedan visualizar.
Es decir, si hay interacción social de la facultad,
buscamos
hacia todos lados.
Buscamos siempre que esa sea una parte primordial de nosotros.
Bueno, hay muchas cosas en este caso, digo, las carreras más conocidas pues son las tradicionales,
claro.
Pero cuando hablamos de este tipo de carreras, pues ya hay este tipo de dudas y qué bueno que las estemos despejando aquí. El campo, los muchachos egresados,
sí.
ya hay doctores, me imagino, inclusive, ¿están colocados? ¿Qué nivel de ocupación tienen? Luego tenemos facultades que generan muchos profesionistas, sí. Y andan de taqueros, andan de taxistas, andan de dueños de tiendas, andan de muchas cosas,
ya.
Pero en el campo de ellos, en el que se formaron durante 5 años con muchos esfuerzos, una serie de cosas, pues como que nada más era para tener un título.
Yo creo que lo que sí yo quiero enfatizar es, sobre todo el chico que busque un desarrollo científico, no es sencillo tampoco, o sea, no quiero decir que fácil, tiene su complejidad. Pero eventualmente hay una recompensa aquí, es que hay un marco de desarrollo muy amplio. Tenemos muchachos que han acabado el doctorado, que están en universidades del país. Por ejemplo, tenemos chicos que están, un egresado de nosotros está en la Universidad de Aguascalientes. Hay chicos que están en otras universidades, inclusive también en la universidad, en los campus foráneos. O sea, sí hay relativamente un campo de trabajo que se accede fácilmente al egresar.
No, pues es muy importante lo que menciona el doctor, porque al final de cuentas es lo que atrae al estudiante a cursar una carrera y al padre de familia también disponer de su recurso para educar al muchacho.
Pues a ver, que su muchacho va a ser un triunfador, como lo queremos todos los papás, ¿no?
Que va a ser algo seguro, vamos. Sí. Y eso es lo importante de este caso. Mencionaba, doctor, hace rato que es un atractivo la industria automotriz. Uh-huh. ¿Hay un vínculo de la universidad con el sector industrial?
Sí, sí hay. De hecho, la universidad tiene una división de vinculación que lo que busca es acercar a la industria con la universidad y está trabajando muy fuertemente para hacer mucho más estrecho ese vínculo. Hemos tenido reuniones con visitas a Bosch, a BMW, a todas estas empresas nuevas que se están ubicando. Y sí, buscamos tener una relación lo más estrecha
posible. ¿Hay principios o ya mecanismos de la famosa educación dual?
Es uno de los temas...
¿O es un tema a desarrollar?
Es un tema a desarrollar. De hecho, acabamos de tener hace 2 semanas un evento importante donde gente de Alemania vino a platicarnos acerca del modelo de formación dual que ellos tienen. Y es un tema, es un área de oportunidad, yo lo veo así. es un área de oportunidad para la universidad y para la Facultad de Ciencias.
¿Y si es factible que la Facultad de Ciencias se incorpore a este tipo de mecanismos?
Sobre todo en las áreas ingenieriles, yo creo que sí. A lo mejor las partes de ciencia básica no veo a lo mejor tan directo ahorita, pero las carreras de ingeniería, por ejemplo, electrónica, telecomunicaciones, nanotecnología, yo veo que sí hay una vertiente que puede darse hacia la parte dual de formación.
Y es que pasa como en todas las carreras, a veces hay como un boom de carreras que atraen, pero creo que en el caso de la universidad, con esas 10 que tiene, está tocando puntos esenciales del desarrollo científico. De ese conglomerado de carreras, doctor, ¿hay alguna que principalmente atraiga a los jóvenes?
En los últimos años, las que han tenido una mayor demanda en el proceso de preinscripción es ingeniería biomédica, ingeniería de nanotecnología y energías renovables. Son esas dos las que se distinguen ahorita en los procesos de admisión.
¿Y rechazados tenemos?
Lamentablemente sí, no tenemos, le decimos no admitidos, tenemos no admitidos.
Bueno,
es un término
que
complicado.
Se presta a otras cosas.
Sí, tenemos no admitidos. Por ejemplo, en el proceso anterior, que fue en el agosto de 2018, tuvimos alrededor de 700 preinscritos y el cupo fue de 380 estudiantes.
Ese es un triunfo.
Para lo que usted
sí, pero por el avance, claro. Antes había que andar buscando a los muchachos y meterme ahí porque sí. Tenemos muchos lugares. Digo, son las realidades que hemos vivido.
Es, ¿no?, la historia, ¿no?, sí, que nos dice que en algunos momentos
hay carreras en que hubo momentos en que había que andar agarrando a los muchachos. Ya no te aceptaron en ningún lugar, vente aquí a ver si aquí la haces, ¿no? ¿Sí? No porque la carrera fuera fácil, sino porque había que justificar la existencia.
Y ahorita lo
y ahora me están diciendo que en física, en ciencias, están las carreras más duras para algunos, como nosotros, pues la mitad...
Y son los que ingresan porque hay un cupo límite.
Sí, por ejemplo, lo que fue muy, muy particular es la carrera de física. A mí me llama mucho la atención porque tuvimos 100 preinscritos para 35 lugares. Y es como nunca había pasado. Era siempre de que había 35 lugares y había 20 preinscritos. Sí. Entonces todos entraban. Sí, claro. Ha cambiado la tendencia... Hay diferentes teorías de por qué está pasando esto, pero hay un boom hacia la física. Y eso es muy padre, que no existía.
Y es un triunfo para la facultad, porque también, a lo largo de los años, se ha ido consolidando. Y también porque pues, se ha cambiado la mentalidad. Hoy vemos los directivos de las instituciones pues, con otro perfil, con otro ánimo, con otro entusiasmo.
Ya,
¿sí? Ya no es el científico aquel medio aislado, medio...
Ya no puede ser.
Ya podemos hablar con ellos.
Ya, ya.
Así como el personaje de Volver al Futuro.
Sí.
El científico que estaba.
Sí, el físico malfajado. No estoy hablando de Barbaján, ¿eh? Para que no se vaya a enojar. Desaliñado, descuidado, que nomás estaba metido en lo suyo.
En lo suyo. Y...
Pero a veces era muy teórico.
Y desconectado de la realidad, muchas veces.
Entonces, ahora... Estoy viendo otra dinámica.
Creo que los tiempos han cambiado. Creo que estamos en otra inercia del desarrollo tecnológico y de más cooperación. Yo resalto esa parte de que tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar entre disciplinas para lograr avances e innovación.
Y todo esto depende de apoyos.
Claro.
Depende de financiamientos, depende de presupuestos, depende de muchas cosas. ¿Qué le espera en lo que se ve ahorita, en lo inmediato, a facultades como la de ustedes, con esta época de recortes y de cosas, ¿ha habido alguna baja ya en algunos apoyos, alguna situación? ¿O cómo vemos el panorama?
Yo creo que ahorita están por definirse muchas cosas. O sea, todavía no hay una claridad con respecto a, por ejemplo, políticas de la SEP, mucho menos políticas del CONACYT. Creo que en los próximos meses va a haber... pues nos van a decir cuáles son las reglas del juego. Y yo creo que en la universidad hay gente muy capaz como para saber reorganizarse y ajustarse a estas nuevas formas de trabajar.
Es decir, ¿no hay una actitud de desánimo?
No, yo lo vería al contrario. Yo creo que hay que verlo de manera positiva y estas áreas de crisis siempre son áreas de oportunidad.
Porque hace días un amigo me decía... charla de café, que son muy raras entre nosotros, me decía que a él le llamaba la atención que las universidades de aquí, o que había escuchado algunos comentarios de universidades, universitarios preocupados por la dinámica de gobierno en materia económica. Claro. Y él me decía, dice, yo entiendo que en otros países las universidades a veces no dependen tanto del gobierno, sino que están preocupadas por aprovechar sus conocimientos para generar cosas que les puedan proporcionar a la industria, a las empresas, a los propios gobiernos, y de ahí financiarse. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿es posible que esa mentalidad la apliquemos aquí?
Sí, de hecho es una de las preocupaciones y otro, uno de los puntos que el rector ha enfatizado mucho, tratar de vincular a las empresas para que aporten a la universidad y tratar de una interacción mucho más directa con ellos para que se involucren en el financiamiento.
Sí, depender del financiamiento gubernamental es bueno, pero el gobierno a veces no depende ni del mismo, tiene muchos vaivenes.
Es complicado.
Entonces se puede buscar más solidez, más estabilidad. ¿Cómo andamos en materia de ingresos?
Pues ahorita...
¿Ya generamos algo?
En este, por ejemplo, nuestros posgrados todos son autofinanciables. Esto quiere decir que las cuotas que tomamos ahí nos ayudan a invertirlo dentro del mismo posgrado y también a generar unos recursos para nosotros. Algunos investigadores también tienen proyectos. Entonces, tenemos una dinámica que nos va llevando hacia generar recursos, que es una de las inquietudes también de la universidad en general.
No podemos mandar a Chucho para que nos lo reprogramen porque luego nos pide que ya cortemos y que esto y que
mándenlo, si quieres, ¿eh? Mándenlo ahí.
Chucho,
vemos qué
¿te animas
hacemos
a ir a física?
Wow.
A la Facultad de Ciencias, a ver qué. Mira, nosotros somos maestros en ciencias ocultas, muy ocultas. Pues agradecemos la presencia, doctor. No,
muchas gracias.
¿Algo
gracias
que quieras agregar para nuestro público?
Pues ahorita, como mencionaban, estamos iniciando el proceso de preinscripción. Que se acerquen con nosotros, que conozcan nuestra oferta educativa en licenciatura. Y también los muchachos que tengan interés por una actividad científica, tenemos 9 posgrados que pueden darle cabida a esos intereses y que la ventaja es que tienen beca de CONACYT. Entonces, hay parte de un financiamiento al que se interesa por esta actividad científica.
Bueno, pues acérquense, muchachos. Ahí está la Facultad de Ciencias. ¿Sigue acá o ya todo en Pedregal?
Ya estamos ahora sí al 100% en Campus Pedregal.
No se ha caído.
Seguimos bien. No, hay una desinformación tremenda, pero estamos bien.
Es una cuestión de física.
Los edificios están verificados, todo en orden.
Ah, bueno. Marco.
No, pues agradecido con la visita del doctor.
Gracias.
Y muchas gracias al auditorio también.
Sí, supiste, Marco, comentan por ahí, Chucho, que hubo cambios en varias dependencias de gobierno este fin de semana. Y eso comentaba también en una charla de café. Sí. Que hubo cambios en varias dependencias de gobierno, pero empezaron a mencionar nombres de sacerdotes y de iglesias. Y dijeron, oye, eso no son dependencias de gobierno, hijo, de gobierno eclesiástico. O sea, ¿sí son dependencias las iglesias?
Pues
¿de
sí
gobierno eclesiástico?
Dependen de la
diócesis. Bueno, el arzobispo nombró nuevos párrocos, hizo una serie de cambios ahí, pero bueno, el comentario era que pues, son dependencias de gobierno, hay de gobierno a gobierno. Nosotros decimos, sin entrar en debate eterno, en comentario sincero, en tratándose del clero, de verdad que sí hay gobierno.